Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Colgados del Aro. ¿Qué tal, Anthony?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí seguimos.
Seguimos.
Intentando aprovechar nuestra jornada de puertas abiertas que hemos salido de casa. Y hoy, pues bueno, toca contestar preguntas. Con lo cual, vamos a Cholón. Javier Terente Ordiz pregunta si nos parece, ¿qué os parecen los rumores del fichaje de Darius Adams por el Madrid para suplir a Campazzo? El año que hizo en Baskonia junto a Mike James fue espectacular, os encajaría, gracias a los dos. Se está haciendo un poco largo este tema de Campazzo.
Bueno, ya queda poco.
Ya queda poco, ¿no? Ya.
Bueno, queda poco en lo que se refiere a Campazzo. Luego en si tiene sustituto, quién es el sustituto, un poco queda lo que desee el Real Madrid o lo que estime. Darius Adams jugó en Baskonia muy bien. Era un jugador que descubrió Baskonia para el alto nivel, porque él había estado en ligas más o menos menores y en equipos no tan importantes, y ahora lleva 4 años en China. Sí. Lo cual, no sé si competitivamente hablando es lo mejor. Él promedia más de 30 puntos por partido en China. Pero, hombre, era un buen jugador. No sé si es del gusto del Madrid, si no. Busca el Madrid. Es un jugador completo, para el puesto de base. Está bien.
Es que eso, cuando en un futuro, si es que a día de hoy todavía no sabemos, pero vamos, parece que Campazzo se va, veremos a ver qué ficha el Madrid, veremos a ver qué prioridades tiene, si busca puntos, si busca algún organizador de juego, en fin, tiene muchas variantes, ¿no?
En los últimos días he visto en rumores otro nombre que...
Porque JJ Barea ya nada, que va a renovar, ¿no? Por
sí,
Dallas,
vi decía, que, ¿no? Que sí, que había estado hablando con Mark Cuban para seguir en Dallas. Bueno, pero he visto otro nombre que podría encajar muy bien, Raulsinho Neto, o Raúl Neto, que ha estado en la NBA en Utah 4 años y en Filadelfia el año pasado. Ha jugado poco en la NBA, pero ha jugado en Liga Andesa varios años y es un jugador completo. Yo creo que es más adaptable al baloncesto FIBA, lo conoce bien. Podía ser un hombre importante, ¿eh?
Bueno, pues eso, afortunadamente esperemos que en días se solucione y se aclare este asunto y a ver por dónde va el Madrid. Guzmán González dice, desde la primera temporada de Colgados, ¿cómo ha evolucionado el tema de pagar barra invitar cuando coméis juntos?
Ah, que pensé, pagar a invitados. No.
Bueno,
eso no ha evolucionado.
No, paga Toñín. Esa es la no hay evolución.
En los restaurantes, sí, hombre, sí. Si vamos a comer y viene Toñín,
sí, pues suele pagar Toñín.
Son buenas noticias.
Es un buen jefe. Luego no sabemos qué hace con, pero él paga. El delante. Bueno, no sé, ya sabéis mi filosofía, o sea, si alguien quiera invitar, yo le dejo, vamos, no he protagonizado ninguna de esas, pero déjame pagar a mí.
Pero a ti te ha pasado mucho lo de elegir tú el restaurante y que pague otro, ¿no?
Sí, claro.
Eso es doble mérito.
No, bueno, no sé. Depende también, hay muchos tipos de reuniones, de comidas, de...
Sí, es verdad.
Claro. Si hay, por ejemplo, yo qué sé, te llaman para una reunión, una conferencia, tal y cual, pues nos gustaría verte, pues nada, desayunamos en tal hotel, no sé qué. Claro, no vas a ir ahí encima.
Claro, y pagar, por ejemplo, claro, ¿no? Claro.
Pero bueno, si yo al final, si al final no paga nadie, pues yo pago y ya está. No, tampoco.
Entre la opción de ir a la cárcel o pagar, ¿no?
Claro. Maquinista, dice, hola, cracks, ¿qué os parece que haya canchas en Euroliga que permiten el acceso de público y otras que no? Creo que no es justo porque hay equipos con factor campo y otros no, dada la falta de público. Saludos. Es verdad que se está dando esa paradoja. Sí. Cada vez meten más, sobre todo por Rusia, Lituania, Rusia... por ahí. Bueno, sí. ¿Lituania el otro día?
Sí, había. Sí, están metidos, había. Sí. Pero en Rusia ha habido partidos de 6.000, 7.000.
Es verdad, viendo el partido del Madrid con el Estrella Roja, que el plano que daba la cámara máster y tal, no había gente, pero debía estar todas allí para no llamar mucho la atención.
A ver, es verdad que, bueno, hay gente que le da, por supuesto, de esto hemos hablado ya muchas veces, más influencia que haya público o no a la hora de influir en los resultados, pero es verdad que no parece justo o no parece normal. Lo que pasa que debemos también, igual que nos estamos acostumbrando a muchas cosas, por ejemplo, yo que estoy siguiendo el asunto de Estados Unidos por la NBA de la 2021, claro, es que hay legislaciones diferentes según el estado. Entonces, claro. Bueno, pues dependiendo de lo que se pueda hacer, pues se hará.
Es que imagínate, vete al extremo, ¿no? Y en la Euroliga resulta que todos los equipos, menos uno, tienen cancha. O sea, tienen público en cancha. De repente hay uno de Uzbekistán, que por lo que sea, sí, sí. El gobierno de Uzbekistán y tal. Entonces, ¿qué hacemos? Es que, joder, si hay uno que no... Entonces, en el resto no... Que no haya público, claro, claro. Porque...
Nada, yo creo que eso tiene que ser así. Además, desde que empezó esto de la pandemia, mi gurú, que es Miguel Sebastián, decía que había que luchar contra la pandemia casi por municipios.
Yeah.
O sea, que había que confinar municipios si tenían una incidencia alta y a lo mejor una provincia no tenía por qué confinarse si había municipios que la tenían muy alta y otros que no tenían prácticamente nada, ¿no? Lógicamente hace falta más inversión para limitar o confinar de esa manera, pero yo creo que tiene que
la
ser
la perimetración,
así.
Que no sé si existe ese nombre, la perimetración selectiva.
Claro, claro.
Pero yo creo que mejor, bueno, pues no sé, los que puedan, que yo creo que no tiene tampoco una gran influencia, hombre, si me dices ya pabellones llenos y tal, pero esto que estamos viendo ahora... yo no les quitaría y esperaría, pues bueno, a ver si con un poco de suerte, pues en unos meses, pues en vez de ahora que hay solo pues tres o cuatro equipos que meten público, pues igual dentro de dos meses son sí. 9 o 10 y dentro, no sé.
Depende de la vacuna, ¿no?
Claro.
¿Tú qué vas a hacer más, de Moderna o de Pfizer? Sí, ahora...
Yo me voy a poner las dos. Yo me voy a poner las dos para ver que igual hace más efecto. A ver, Ismael Cuesta dice, pregunta para ambos, aunque Itu tiene más bagaje, ¿cómo lleváis el tema del hate? En el caso de Itu, ¿cómo lo vivías como jugador y cómo lo vive ahora como personaje público o más concreto con los palos que te pegan en los comentarios? ¿Me pegan palos en los comentarios del canal? Voy a tener que empezar a leer, porque como jugador influía en tu juego, gracias. Bueno, es que en mi caso no había, claro, cuando jugué, fíjate, no había redes sociales y realmente el público tenías, o bien tu público, directo. Que cuando veías a tu público estaba incondicionalmente a favor tuyo, y luego cuando ibas fuera, pues al revés, ¿no? Con lo cual no tenía ninguna influencia, digamos, en tu ánimo. Yo no he visto, así como he visto en el Bernabéu, grandes pitadas a jugadores del Madrid, por ejemplo, dicen que es el que... No. Pero, por ejemplo, en el baloncesto yo no asistí a ninguna de esas. Estábamos más preocupados con los medios de comunicación. Eso sí que dolía y eso sí que nos fijábamos quién nos atizaba y quién
los
quién
ases,
no.
¿Eh?
Y en cuanto a los comentarios, y ahora como personaje, bueno, público, entre comillas, pues la verdad es que lo mejor es no hacer caso. No leo, con lo cual pienso que la gente me quiere. Y que le parece bien todo lo que hay. Como no sí, me llega otra información y en mi casa me siguen queriendo, pues...
No hay que darle mucha relevancia. No. Es verdad que es un fenómeno muy, muy activo y sobre todo en algunas redes sociales, en Twitter, ¿no? Especialmente el otro día leía que Maldini, que estaba pensando dejar Twitter porque cada vez que hacía un partido de estos del partidazo de Movistar, luego leía un poco y era terrible. Yo la verdad es que me sigue gustando Twitter y no hago mucho caso. Si veo de casualidad alguna... Yo bloqueo, tengo el dedo fácil para bloquear, siempre que haya o una falta de respeto directo, insulto directo, o una falta de respeto hacia la voluntad profesional que se le supone a cada uno en su trabajo. Entonces ahí sí bloqueo, pero vamos, que no me molesta y me sigue gustando Twitter.
Yo de todas formas pienso que ya lo hemos comentado aquí más de una ocasión, el tema cuantitativo.
Claro.
O sea, quiero decir que si tú de repente apareces en Pasapalabra, ¿vale? Y claro. Te ven 2,5 millones de personas y resulta que abres tu Twitter y hay, pongamos, 100 tíos que dicen ¡qué malo eres, qué tonto, tal y cual! Claro, 2,000,000 y pico, 100.
Sí, sí.
Pues, en fin. Hombre, si hay una manifestación en la puerta de mi casa, como con Donald Trump, hay 300,000 personas diciendo eres muy malo, pues entonces igual lo tendría en cuenta, pero...
Ya iría la Guardia Civil a proteger.
Yo creo al final, y yo creo que es recomendable para cualquiera, tú tienes una serie de gente y de referentes cuya opinión te merece, no es que estas no te merezcan la pena, pero que es a la que sigues, ¿no? Lo mismo, volviendo a lo de los periodistas, yo había periodistas que yo leía, a veces te daban palos y tal, pero reconocía, respetamos, y me hacían pensar, decir, pues coño, puede tener razón, ¿no? A mí estas cajas destempladas, estas faltadas sin venir a cuento, tal y cual, pues mira, oye, si eres feliz, pues sigues. Dani Gama dice, para Daimiel, analizando toda la temporada, playoffs incluidos, ¿qué valoras más de la ¿qué valoras más? ¿La temporada de Jay Morant o la de Tyler Hero? No te dejes influir por la amabilidad que tuvo Jay contigo. Bueno, a ver, un poco bacalao Jay Morant con vosotros, ¿eh?
Sí, bueno.
Joder, fue,
no sé, vamos
fue
a perdonárselo durito, por sí, joven. Joven. Pero, a ver, yo creo que hablando de la temporada al completo, bueno, ha sido rookie del año, Jay Morant, ¿no? Lo que pasa es que Tyler Hero empezó en la temporada que no estaba tan acertado y parecía que le daba mucha bola a Spoelstra para estar tan poco acertado y ser tan joven y ser un rookie. Luego nos hemos dado cuenta de por qué le estaba dando tanta bola.
Veía algo que nosotros no veíamos.
Claro, y luego ha habido una época que ha jugado menos o ha sido menos importante y de repente en la burbuja de Orlando, cuando se decide la temporada, ha sido un jugador con un protagonismo absoluto como rookie en un equipo que ha llegado a la final de la NBA. Así que, a ver, son muy diferentes, pero jugadores que pintan muy bien para el futuro.
Héctor Santonja Ferrero. ¿Está Jerry West en el top 10 de la historia de la NBA? Buena pregunta. Jerry West, el del logo. Pues bueno, yo creo que no, ¿no? ¿O no?
Yo creo... No sé. Yo creo que en mi top 10 no lo metería, pero... Es verdad que hay circunstancias en Jerry West que influyen para que a lo mejor se le valore poco, sobre todo su marca en las finales de la NBA. Un anillo y 8 finales perdidas. Claro, le tocó la época dorada de Celtics.
Si hubiese redes sociales, ¿qué le dirían a Jerry West ahora? Perdiendo 8 finales.
Pero hay que fijarse que sería tan bueno como para que le dieran un MVP de las finales perdiendo su equipo. O sea que sí, pero bueno, también es que es un jugador más antiguo. Los jugadores de los 60, no digamos de los 50 o finales de los 40, ya están tan lejos que cuesta valorarlos.
No sale. Es que así a bote pronto empiezas a dar nombres y es que incluso de su época, ¿no? De su época está Bill Russell,
Chamberlain,
bueno, Karim coincidió, ¿no? Con Karim llegó a coincidir un poquito, igual, bueno, justo.
No sé si coincidió en el mismo equipo o no, pero... No,
bueno, ya sacas dos o tres de esa época, más luego...
Dicen que era muy competitivo y muy buen defensor, aparte de un grandísimo anotador. No había tiro de tres en su época, es que es muy difícil comparar, pero es uno de los grandes, sin duda, y por eso le dieron... la posibilidad de que su silueta fuera el logo de la NBA, ¿no?
Juan Diego Martínez, otro tema clásico, a cuenta del interés de los Suns para pillar a Chris Paul, pues claro, que supondría que Ricky pues tendría que emigrar, ¿no? Y pregunta Juan Diego si crees que está infravalorado.
Ricky.
Y dice que mira, que los Wolves se desprendieron de Ricky y que no han encontrado un buen base. Y los Jazz han ido a peor sin Ricky. O sea, que cuando Ricky se va de un equipo...
Yo creo que en Estados Unidos, digamos que el hecho de que su capacidad anotadora o lanzamiento exterior no sea super top, yo creo que influye para que esté un poco infravalorado. Pero es verdad lo que dice este seguidor.
Sí, que los equipos que ha dejado...
Minnesota no lo ha resuelto y Utah ha sido peor, por lo que sea. Ha habido otros cambios en el equipo, pero ha sido peor sin Ricky. Y Phoenix ha sido un muy buen equipo, sobre todo en Orlando, en la burbuja,
Bueno, el
con
único
Ricky.
Equipo, el único equipo que no perdió.
Y lo que ha ocurrido con el rumor han dicho que había negociación o que tenía el permiso Chris Paul por parte de Oklahoma para negociar y que Phoenix había preguntado. Pero claro, analizándolo bien, dices, si Oklahoma está dispuesto a prescindir de Chris Paul, es porque quiere reconstruir más, no porque quiera competir ya, ¿no? Y si quieres seguir reconstruyendo, ¿cómo vas a coger a un jugador como Ricky, con la edad de Ricky y el contrato de Ricky, que tiene 17 millones por año y le deben quedar 2 o 3? no tiene sentido. Por lo tanto, no veo esa operación. A lo mejor tendría que haber una operación a tres bandas y que Ricky ya, y que acabara en otro equipo que no fuera Oklahoma. Pero bueno, está por ver. Por cierto, la operación que ya sabemos que parece que se va a dar en el momento de grabación de esta pieza incide en la idea de que Oklahoma quiere reconstruir del todo, que es que Schroeder se va a los Lakers, ¿no?
Y tampoco, Oklahoma lo ha hecho bien este año.
Lo ha hecho bien, se ha metido contra pronóstico en playoffs, lo ha hecho bien.
Y no creen que podrían, bueno, claro, a Chris Paul le queda, pero a Schroeder, por ejemplo, le queda tralla, ¿no?
Sí, han cambiado el entrenador, no sé muy bien. Hay veces que las franquicias o los equipos fuerzan un poco la sensación, ¿no? Como para darse más margen en tiempo, pero es verdad que podrían tratar de reforzarse en vez de reconstruir, ¿no?
Eduardo Canet dice, pregunta para los dos, ¿sois más de felicitar, celebrar los cumpleaños a las 12 de la noche en cuanto empieza el día o preferís esperar a que esté más avanzado? Gracias y un saludo para mi hermano David. Saludos, David.
David, saludos. A ver, yo a la gente, yo tengo mala memoria para, o sea, hago poca fijación de las fechas. Entonces, la gente de la que me acuerdo del cumpleaños es gente muy, muy cercana. A esa gente me gusta felicitarla a partir de las 12 de la noche. Yo estoy en plenitud a esa hora, por lo tanto...
A partir de las 12 de la noche, vamos, las 7 de la tarde.
Por lo tanto, felicito a partir de las 12, si es a las 12 y un minuto, mejor.
No, yo no.
Y la gente que nos esté escuchando y a la que yo felicite o haya felicitado, que se dé por aludida. Si te felicito el día de tu cumpleaños, pero ya muy tarde, suele ser porque alguien me ha dicho que es tu cumpleaños. Es decir, yo no me he acordado, me lo han dicho y lo voy dejando, y antes de que lleguen las 12 del día siguiente...
No, pues mira, fíjate, yo hay veces que pienso que durante el día va a estar recibiendo llamadas, igual está cansado, y hay veces que incluso con hermanos míos y eso, les he llamado igual a las 11:30 de la noche a punto de acabar.
Pero sabiéndolo desde por la mañana.
Sí, sabiéndolo. Y no, digo, sí, bueno, sabiéndolo de la mañana, pero igual en ese momento digo, seguro le está llamando gente, está trabajando. Y digo, bueno, pues venga, pues ser el último, ¿no? Cuando ya crees que ya te ha felicitado todo el mundo, pum, el último toquecito. Pedro Domingo González dice, hola, pregunta para Anthony, estoy ya mirando los regalos de Navidad. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser la Navidad? Y Reyes, y quiero camisetas nuevas de la NBA. ¿Sabes cuándo van a salir?
Sí.
Dice, no encuentro nada en internet. No,
sí. Estos días, en los últimos días, han salido, se pueden encontrar varias.
La equipación del 2021.
Sí. Y además hay alguna muy bonita. Por ejemplo, es un poco psicodélica, pero la de Brooklyn, que he visto, me ha gustado por lo diferente. Es como azul, pero con manchas así blancas. Parece un poco la onda esta de los grandes festivales de música de los 60, 70, un poco en esa línea.
En esa línea ondulante,
sí,
¿no?
Sí. Pero, y luego hay, bueno, ahora la tendencia en los últimos tiempos, yo no soy un experto, no me fijo mucho, pero creo que es una línea más urbana, como le dicen allí. Yeah. Entonces he visto de Brooklyn, he visto de San Antonio Spurs, tiene una nueva que me gusta, tiene como unas bandas así con los colores estos de fuera del negro y del gris, unos colores llamativos en una banda horizontal. Y sí, hay varias. Atlanta, creo, hay varias.
Se nos ha ido de las manos lo de la camiseta.
Oye, no sé si
ves
viste...
cada esperpento, o sea, cada esperpento por ahí, o sea, de repente, del no sé qué, va a jugar el partido y le pone la tele y dice, pero quién es, pero no jugaba este equipo. Y dice, sí, son esos los que van de ese color indescifrable y con unas rayas aquí.
No sé si viste hace unos días que hasta me grabé un vídeo como si de un influencer me tratara. Hay una tienda que se dedica a hacer camisetas retro del baloncesto español.
Anda.
Y me mandaron una. O sea, no es que me la mandaran. Yo hablé con ellos.
¿La que los enseñaste? ¿No nos enseñaste el otro día una?
No sé si...
Sí, la de Valladolid,
Nate Davis. Sí, Valladolid Miñón.
Sí.
Bueno, pues ellos la han fabricado por mí, en realidad. Fue porque enseñaron otra de esa época y les dije, ah, qué chula, tal, no sé qué, ojalá hubiera una de... Y cogieron y dijeron, vamos a fabricarla, me mandaron una y sí, es una de las cosas que más ilusión me hace, porque es, claro, no se mantienen camisetas de aquella época, pero la han diseñado y la han fabricado.
Pero ¿y el material es del de aquella época?
No, es muy bueno, es bueno.
Bueno, dice, también acaba de que no encuentra nada Pedro Domingo, dice, a ver si celebráis vosotros el Día de Reyes. Muchas gracias y saludos desde Alemania.
¿Que si lo celebramos?
Sí, lo celebramos. Nosotros tomamos roscón y chocolate por la mañana.
Bueno, siempre he dicho que el tema de la Navidad en general, y Reyes en particular,
no te...
es para niños sobre todo, y por lo tanto para padres que tienen niños.
Claro.
Pero yo he dejado pasar tanto tiempo entre que se acabó mi niñez,
claro, y que tienes la de tu hijo,
y que he tenido hijo, que digamos que me he despegado de la magia de la Navidad.
Tú vas a tener
he sido
que
un
entrar...
Grinch durante muchos años.
Pero tú vas a, ahora que lo pienso, vas a tener que entrar allá a saco, claro.
Sí, ahora recupero.
Claro, regalos,
a ver, no es imprescindible, no es condición sine qua non la ilusión para desarrollar un ambiente navideño acorde con la edad.
Cuando veas la ilusión de tu hijo, te va incluso a un corazón de hielo como el tuyo.
¿Sabes que cuando yo era pequeño, pedía los regalos y tal, por carta, los reyes y eso, y hubo dos años que a mi padre le trajeron limpiaparabrisas para el coche. Y yo decía, pero yo lo decía para mí. Estos son unos desgraciados, estos reyes, ¿no? Limpiaparabrisas para el coche. Porque, claro, no había una petición obvia de los padres, ¿no?
Yo he hecho de menos de chaval y tal, en casa cuando llegaba, que éramos seis hermanos, mis padres, mi abuelo o mi abuela que vivían con nosotros. Entonces, te llamo la tradición, mi padre no dejaba entrar en el salón donde estaban los regalos hasta que estuviésemos todos con la cara lavada, con la bata puesta, tal y cual. Entonces, bueno, ahí y al final nos poníamos los 10 ahí en fila. Venga, a mí que de puta, que no.
Estabais
bueno,
como las señoras en la puerta del Corte Inglés.
De las rebajas, igual. Y era como, salíamos como los toros en San Fermín allí a... Claro, por supuesto, y pisando por encima.
Tú y cogiendo tu regalo y mirando los de los otros.
José Teixeira te pregunta, en el caso de que la pasión por el baloncesto decayese más, a esta edad, ¿a qué te dedicarías en alternativa para el resto de tu vida? Imagínate que desaparece el baloncesto, se prohíbe el baloncesto.
Bueno,
¿a qué te dedicarías el resto de tu vida? Pregunta, saludos desde Portugal.
¿A qué me dedicaría? Bueno, sí. Yo es que soy, a ver, esto no quiero que se malinterprete, soy más o me siento más... periodista o profesional de la información o de la comunicación o tal, más que del baloncesto. Entonces, si se acaba el baloncesto, pues trataría de hacer otra cosa dentro del deporte o si es fuera del deporte, pero vamos. Querría seguir, pero no me extrañaría nada que nadie me llamara dentro del periodismo. Entonces, trataría de hacer otras cosas.
Vas a tener aquí en Colgados del Aro, vas a tener bueno, siempre, no te preocupes.
Pero Colgados del Aro seguiría sin baloncesto, ¿no?
Sí, no creo que nos costase mucho. No, hablaríamos, hay mucho tema por ahí, ¿eh? Nos colgaríamos, a ver, nosotros ahora estamos colgados del aro, colgados del baloncesto, que de repente prohíben el baloncesto, pues nos colgaríamos de en otro lado. Lo que sé, series,
el ajedrez.
Ajedrez. Por cierto, que tenemos que hablar con este hombre, joder,
con el que retransmite
las partidas y eso. Y por cierto, hablamos el otro día de la serie esa, la de Gambito de Dama.
No, creo que no hablamos, ¿no?
Bueno, hay una serie que...
¿La estás viendo?
No, la he empezado todavía, no la he empezado, pero han hablado estupendo, vamos, que dice que está muy bien. Ahora que has dicho del ajedrez, pues me he acordado. Adrián, mira, esta está bien. Adrián Pejil dice, ¿qué os parece la cobertura que hacen los medios generalistas de eventos deportivos de primera línea en los que no hay españoles presentes? Pues poco, ¿no?
Últimamente, los últimos años no me fijo tanto, pero vamos, me imagino que será menos de lo que corresponde según los cánones del periodismo, pero bueno, esto es
así. Sí, pero por ejemplo, el Tour de Francia. O sea, el Tour de Francia llevamos unos cuantos años con que realmente el
protagonismo... Pero hay equipos españoles, ¿no?
Sí, pero tampoco se habla. Tú luego coges la crónica y hablan de Roglic, del Caparaz, esto como se llame, y de todos estos, sino... Si la competición, o incluso, yo qué sé, los Masters, bueno, ahora porque está John Ram, pero la época también que no teníamos ahí mucha tela que cortar, Yo creo que no es mucha, pero ahí yo creo que hay tradición ya de ciertos. Joder, mira, por ejemplo, está lo de la Super Bowl. Uh-huh. O sea, la Super Bowl, un deporte que no nos pilla ni de lejos, tal y cual, y no sé cómo, de repente empezó sí. tal y cual, y ahora, joder, todo, cuando llega la Super Bowl se habla, se ve, se comenta.
Sigue creciendo mucho la afición al fútbol americano sí. aquí. Y, a ver, yo creo que está muy bien que haya deportistas españoles destacados en una modalidad deportiva, porque ayuda a que mucha gente nueva se aficione. Sí. Pero una vez que se aficionan,
claro.
no deberían perder claro. esa afición por el hecho de que ya ese claro. deportista ya no esté o no compita a gran nivel.
Claro, pero bueno, pero es como, por ejemplo, la diferencia entre un aficionado al fútbol, por ejemplo, y que es aficionado al fútbol o es aficionado a un equipo. Ya. Hay gente que sí, solo sí. se fija, pues sí, esto sí. es lo mismo. Esto es lo o sea, mismo. Hay gente que no le gusta el deporte, le gusta a Pau Gasol. O le gusta Fernando Alonso, y cuando se fue Fernando Alonso, la Fórmula 1 le trae el pairo. A mí me parece que es una forma un poco demasiado cortita de
¿Tú
verlo,
has notado pero... que has sentado un poco mal a gente que Lewis Hamilton gane su séptimo mundial? ¿A que sí? Aquí un poco sí, ¿verdad?
Es que eso también, esas fobias permanecen, sí, porque sí, sí. a este le cogimos. Porque al principio, cuando ficha Alonso por McLaren y estaba que Hamilton era un chaval de 17 años, era como gracia, ¿no? El primero y hablaba muy bien de él y tal, y fíjate, y Alonso empezó a ganar, y bueno, este estaba allí calladito, pero y qué bien, qué bien. Ahora, cuando se montó la pelea de gallos, claro, le hemos puesto la cruz y no hay tu tía.
Pero luego, o sea, yo creo que hay un momento en el que incluso el forofo, el fanático, tiene que, no sé, evitar un poco caer en...
Ya.
No sé si en el ridículo, quiero decir que hay un momento sí, sí, en el que sí, ya sí, sí. Hamilton sí. gana, y gana, y gana, y Fernando Alonso se va, o sea, ya no está en la Fórmula 1, bueno, pues no pasa nada porque reconozcas, oye, pues este chico al final no era tan mal piloto, ¿no?
Claro,
pero, sí.
claro, tampoco pasa nada por reconocer que Messi es lo que es, y que Cristiano es lo que es, y de repente te encuentras ciudades enteras que menosprecian a jugadores
bueno,
que están
yo creo
por
que hay,
encima es, deportistas que están por encima
hay
de
otro,
las opiniones.
Hay otro fenómeno que es increíble, que es que digamos que la selección española de fútbol con las Eurocopas y el Mundial no cabe duda que reconcilió a todo el mundo, a los que les gustaba sí. más ese tipo de fútbol y a los que no porque ganaba su selección, eran tantos años de decepciones sí. con la selección y hemos vuelto a lo mismo, o sea, han pasado los años y ahora ya oyes a gente del Atlético de Madrid decir que es que no llevan a los del Atlético.
Sí.
De repente, el otro día con lo de Sergio Ramos, de los dos penaltis, los del Barça, de tal, que Ramos, que no sé qué. O sea,
bueno, en eso el mundo
al final,
del fútbol es...
¿Cuánta gente es de la...? O sea, si nos guiamos por las opiniones, está casi todo el mundo en contra de la selección.
Sí.
Encima Luis Enrique, que lleva jugadores de 12 equipos diferentes, porque hubo una época en la que un bueno, 90% de los jugadores eran del Madrid o del Barça, pero ahora ya...
Otro caso, Luis Enrique, también, que igual en la opinión se suele mezclar la opinión personal con la opinión
mucho,
profesional
sí,
a la hora de enjuiciar su trabajo. Pero bueno, aquí a muerte con Luis Enrique.
Bueno,
Luis
yo sí, Enrique pero yo tengo
programa,
clavado
claro.
que hay un, yo diría prestigioso, prestigioso por el puesto que tiene en un diario muy importante de este país, un opinador, un analista, que cuando firmó la primera vez Luis Enrique como seleccionador, dijo que era antiespañol. Luis Enrique, que es de asturiano ahí, que ha sangrado ahí en el campo con el codazo de Tassot y tal, antiespañol.
Es verdad, que en ese momento, imagínate, ese que le dijo que era antiespañol, igual con el codazo de Tassot.
Si hubiera dicho, yo soy italiano.
No, hubiese estado con Luis Enrique a muerte y si hubiese que haber invadido Italia, hubiese invadido sí. Italia con Luis Enrique,
bueno,
pero
claro,
luego
claro.
años después... Venga, la última ya de cierto sí. calado. Manuel Cerdera dice... ¿Qué opináis de la idea de que desaparezca el dinero en efectivo y solo tengamos el electrónico? ¿No os parece un instrumento de control social brutal? Saludos desde Almuñécar, Granada. Y con
bueno,
esta
tú,
acabamos.
Tú eres un pionero en hacer desaparecer el dinero en efectivo. Pero...
ya la pagó así a distancia.
A ver, en serio, yo creo que... A ver, controlados estamos por no solo por eso,
claro, es que,
por todo. Por lo tanto, yo creo que en este caso ya que no podemos hacer nada por la seguridad y por el no control, pues la comodidad puede al control, ¿no?
Además, a mí me hace gracia encontrarme de repente con gente que pone el grito en el cielo, porque nos van a, con la vacuna nos van a meter un chip y que nos van a controlar y tal. Y incluso en el caso de que fuese verdad, pues si es que ya estamos muy controlados. O sea, por este bicharraco estamos muertos. ¿Y cuántas veces aceptas cookies y hace tal? Porque lo voy a poner aquí ahora. Y de repente hay cosas, en cambio, que nos ponen el grito en el cielo como diciendo que nos controlan, amigos. Estamos una mala noticia. Estamos hasta arriba de
control.
Seguid viviendo,
estamos controlados.
Ya está. O sea, más si nos quedan 4 siestas. Bueno, a la gente joven más, sí, vamos a acabar con un mensaje de,
positivo.
Me sigue dando la impresión de que estoy en una rueda de prensa de estas de después de los partidos, digo, por el fondo. Es un fondo. En este plano menos, pero en el fondo, en el plano corto de uno solo, es que le estoy viendo a Unai Emery,
Pero no tienes la típica botella de agua para hacer publicidad. Podrías hacer spray hidroalcohólico. Claro.
No, y luego otra cosa, no, que normalmente las traseras de todos estos clubs tienen 17 marcas. Sí. Aquí nosotros no tenemos, colgados del aro y tal.
Lo imprescindible.
Bueno, pues nada, mientras me limpio después de esta pieza, gracias Antonio.
Bueno, un placer.
Mañana más y mejor. Bueno, mañana no, mañana estaremos en directo en nuestras casas, pero el directo es del jueves por la noche, ¿vale?
Bueno, pues nada. Chao.
¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! ¡Joder!